El Mundo UTS.
Ahora son las 9 de la mañana, 32 minutos, 9:32. Incursionamos en tu mundo UTS. Como siempre, con invitados especiales. En el espacio de Estar Bien y Bienestar de la Oficina de Bienestar Institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander. En la mañana de hoy vamos a hablar de deporte. Con alguien que sabe muy bien el tema de las bielas, de los saltos, de los planos, de las llegadas, de los embalajes. Bueno, en fin. Es un honor para nosotros tener en esta mañana al profesor Federico Muñoz. Profe, bienvenido, buen día, ¿cómo está?
Bueno, muchas gracias. Enviar un saludo a toda la afición del deporte en Santander y muy contento que estar invitado para hablar de lo que me gusta, de ciclismo y el deporte.
Muy bien, profesor Federico. Todos sabemos perfectamente qué ha hecho Federico Muñoz en el ciclismo nacional, pero cuéntenos un poquito de su trayectoria, profe.
Bueno, yo inicié el ciclismo en el año 84, como en ese entonces como turismero, que era cambios con una sola relación, y ahí empecé a incursionar en el tema del ciclismo, que siempre lo llevaba en mis venas, como se dice, en la sangre. Mi papá era un aficionado del ciclismo, anécdota, no sabe montar en bicicleta, pero él siempre escuchaba las competencias. En ese entonces pues me sabía el nombre de todos los ciclistas y como niño jugábamos a ciclistas, pero corriendo porque no teníamos bicicleta. Y uno de mis sueños siempre desde niño era, se me metió en la cabeza, el Tour de Francia, ir al Tour de Francia. Y como yo le digo ahí a los muchachos que entreno, yo no tenía bicicleta, no tenía nada, pero tenía un objetivo. Por eso siempre he dicho que en la vida uno cuando traza sueños, metas y tiene disciplina, las puede llegar a cumplir. Entonces, yo inicié ya cuando tuve la oportunidad de venirme para la ciudad. Yo vivía por allá en un pueblo que se llama Santa Cruz de la Colina.
Por Sotonorte, Matanzas, sí. ¡Frío! Matanzas,
bastante. Pero nací, afortunadamente nací en una parte de altura, en San Andrés.
Y ¿San Andrés García Rovira?
García Rovira, sí. Y allá, pues, era bastante frío en la parte donde yo nací. Y eso me ayudó también para la formación de tener, digamos, una buena capacidad de oxigenación en pulmones y todo. La niñez que tuve fue muy buena. Y bueno, entonces ahí me ilusioné al ciclismo, le dije a mi papá, porque en ese entonces pues uno tenía que trabajar allá con todo.
Y le dije, cuando los niños podían ayudar a los papás.
Claro,
a las
claro,
labores.
Sí, exactamente, sí. Entonces, le dije a mi papá, quiero irme para Bucaramanga, quiero el ciclismo. Y como mi papá era tan aficionado al ciclismo, dijo, bueno, ¿cómo va a ser allá? Yo le dije, bueno, me voy a buscar trabajo, a pagar arriendo y ahí.
A luchar en la vida.
A luchar, sí. Y entonces, porque yo tenía un sueño. Entonces con el trabajo pude conseguir la primer bicicleta y me vine con la bicicleta a Bucaramanga a aventurar, a buscar el objetivo que tenía.
¿Se vino por la famosísima Curos Málaga?
Claro, sí. Y entonces,
pues, a veces echamos un chiste ir en bicicleta a Curos Málaga y resulta que no es chiste, usted lo hizo.
Ah, claro, exactamente, sí. Entonces es algo que de niño lo soñé y visualicé, y bueno, gracias a Dios todavía estamos en el tema del ciclismo.
Muy bien, profe, ¿cómo ha visto la evolución en el tema? Usted nos hablaba del Tour de Francia, que digamos es una de las competencias deportivas, no solamente ciclísticas, sino a nivel de todos los deportes más importantes del mundo, y cómo usted soñaba con llegar allí al Tour de Francia, y resulta que ha venido dos olas exitosas de ciclistas colombianos en Europa, la de Cochise, la del Gato Félix Cárdenas, la del piedecuestano Víctor Hugo Peña, y ahora esta nueva de Nairo Quintana, de Superman López. ¿Cómo ha visto esas evoluciones?
Bueno, este tema del ciclismo, pues bueno, ya yo tuve la oportunidad de ir a Europa y bueno, yo siempre dije, pensé, y ahora le digo a los niños, yo visualicé muy poco porque pensé ir al Tour de Francia, pero no pensé ir a ganar, a disputar algo, ¿sí? mi objetivo era estar participando y bueno, ya me tocó de gregario. Pero bueno, esa es una labor también, un sueño cumplido. Y el tema así del ciclismo que cada día va tomando más fuerza, se ha tenido grandes logros con Nairo Quintana, Egan Bernal, Víctor Hugo, que vistió la camiseta.
El primer colombiano que vistió el maillot amarillo. Exacto. En el Tour de Francia fue un bogotano santandereano. Nació en Bogotá, pero el hombre se crió en Piedecuesta y es muy santandereano, y es Víctor Hugo Peña. Y es un orgullo que lamentablemente nosotros no lo tenemos muy presente.
Sí, la verdad que a veces, digamos, en el tema, en el instante que el deportista está en su apogeo, es que se le reconoce, pero después se olvidan, y eso es algo muy frustrante para el deportista, ¿sí? Porque uno todos los esmeros, todos los esfuerzos que uno hace por dejar en alto, digamos, el color del departamento, de Colombia, sí, muchos sacrificios que tiene que uno hacer para llegar a un alto rendimiento. Y también pues le cuento, Harvey, que tuve una gran bendición, que tuve la oportunidad de vestir la camiseta de campeón nacional en el Tour de Francia del 94, fui campeón nacional de ruta y vestí esa camiseta, y para mí fue un orgullo, porque también lo mismo que Sergio Luis Henao,
que tantos ganadores, es que es un orgullo ser campeón nacional.
O sea, claro, y vestir la camiseta en Europa. Yo competí en este año en diferentes pruebas, y sobre todo en el Giro de Italia y el Tour de Francia, vestí ese maillot de el tricolor de la bandera de nuestro país, y es algo muy importante porque todo el mundo lo aclama, siempre ven el color de la bandera y vamos Colombia. Entonces es algo muy bonito para uno como deportista, un orgullo vestir esa tricolor a nivel mundial.
Vuelvo y digo, lamentable que nosotros no mencionamos ese tema, pero los diferentes campeones en todos los países es un orgullo, porque en todos los países se corren los nacionales, y el campeón lleva con honor la bandera de su país puesta. ¿Cuántas temporadas estuvo en Europa, profe Federico?
Yo competí desde el 92 hasta el 98, pero lo que fue las grandes, corrí Giro Italia en 93, 94, 95 y 96. El Tour de Francia 94, 95 y 96, y la Vuelta a España 97 y 98. También representé a Colombia en 4 campeonatos mundiales, y en Europa, pues en España, toda la temporada, de Cataluña, País Vasco, Galicia, Valles Mineros, bueno, todas las competencias, como decía, acá en Colombia también, que tuve la oportunidad de correr todas las competencias.
¿Y cómo le fue en esas temporadas? ¿Qué nos puede comentar de esas etapas larguísimas, de esas subidas, de esas bajadas, de la interna del pelotón? Porque es que uno lo ve corriendo en televisión y uno asume que listo, es el que más pedale. No, porque ahí hay internas en el pelotón, se hablan, hay estrategias. Bueno, en fin, cuéntenos algunos intríngulis de esas temporadas que usted estuvo en Europa.
Bueno, en Europa pues la mayoría estuve como gregario. El tema del gregario pues en Europa es algo que los técnicos, los equipos valoran muchísimo el trabajo del gregario, porque por ello se gana, el capo tiene su respaldo, porque muchas veces tiene que uno bajar por líquido. Pues ahí se dio cuenta cuando, que ahí pasaban imágenes cuando Víctor Hugo Peña era líder y sin embargo tenía que bajar al carro, o como dicen en España, al coche, por el líquido para el capo. Entonces
se lo montaba con una tortuguita, y eso fue una imagen que le dio la vuelta al mundo, porque un líder, entre comillas, digo entre comillas porque digamos no era el líder del equipo, sino que
claro,
se ganó en esas etapas el honor de tener el maillot amarillo, y con el maillot amarillo tener que bajar por la caramañola, que se le dice acá en Colombia, y llevarle al Armstrong, sí, al Lance Armstrong, que fue toda una leyenda.
Exactamente. Entonces para uno a veces la gente dice, uy, pero este no figuró mejor, pero resulta que uno tiene sus trabajos. Y o muchas veces el capo tiene pinchazo, o se va una fuga que está afectando su clasificación general. Entonces uno como gregario tiene que perseguir, o cuando inicia a llover tiene que uno bajar por el impermeable, que le falta comida, tiene que uno ir hasta el coche por líquido. Los últimos, eso lo tengo en mi mente, muchas veces faltando, siempre la zona de alimentación se cierra faltando 25 kilómetros. Ahí unos 25 kilómetros.
Una eternidad.
Ya no se puede
comer.
Sí. Entonces uno antes de eso tiene que bajar al carro para llevar líquido, y sobre todo en el Tour, por ejemplo, que la temperatura a veces es de 37, 38, 39 y hasta 40 grados. Uno coge el termo y a los 10 kilómetros ya está el líquido caliente. Entonces tenía que uno bajar y tengo todavía ese recuerdo en la mente que dicen Francisco Cabello y Federico Muñoz bajar por líquido. Y entonces
le dicen desde el interconector.
Sí, porque teníamos el chip en ese entonces, el auricular.
Entonces le dicen, profe, baje, Federico, baje al coche.
Sí, entonces siempre bajábamos de a dos, que eran los dos gregarios que hacíamos esa labor, que era con Francisco Cabello, porque, digamos, un ejemplo, a veces en el tour en los últimos kilómetros siempre se va entre 50, 55 y hasta 60 por hora. Y si uno baja solo le queda mucho más difícil, entonces hay una fila de hasta 200 metros en el lote, hay un grupito siempre adelante, pero luego van día uno. Entonces uno para llegar adelante, si el grupo va a 50, tiene que ir uno a 54 para poder llegar a la punta. Entonces es un esfuerzo muy grande que tiene que, y a veces el público, la gente no ve ese trabajo, pero en Europa lo que le digo es, valoran muchísimo ese trabajo. Y como yo le digo a los muchachos, nosotros en el equipo de Kelme éramos 25 ciclistas y solo llevan 9, y yo ganaba siempre, me tenían en cuenta para el Giro y el Tour. ¿El por qué? Por ser buen gregario, por ser buen compañero. Yo, como yo les digo a ellos, no porque me reía o porque era mi ambiente, no, yo pues tengo todas esas facultades, pero realmente
trabajo.
Era el trabajo, y un trabajo que hasta el mismo capo lo piden a uno que, claro, que lo lleve, porque es algo, tienen confianza en uno, que nunca se quedan sin líquido, siempre van a estar pendientes, que uno está pendiente de realmente de su capo.
Para que nuestros oyentes de pronto dimensionen la importancia de este trabajo del gregario. Revisen, por ejemplo, cómo le fue a Nairo Quintana en las últimas temporadas con Movistar, que le ordenaban a, por ejemplo, a Mikel Landa que lo esperara y no lo esperaba. No lo esperaba, no era buen gregario, no le daba esa mano al capo en ese entonces, que era Nairo Quintana, y de eso depende mucho el triunfo de un equipo y de un capo. Profesor Fernando Muñoz, no es fácil, no es fácil, pero digamos, juntando un poquito las generaciones, ¿es menos complicado en esta temporada, en esta época, llegar a Europa que antes?
Sí, ahorita por el tema del ciclismo ha cogido un auge muy grande a nivel mundial, y con los resultados que siempre ha tenido Colombia, pues los equipos europeos apetecen mucho al deportista colombiano, al ciclista colombiano. Entonces se abrieron las puertas digamos mucho más para entrar a un equipo de Europa, porque, y lo otro es que los empresarios o los managers vienen a ver, digamos, la Vuelta a la Juventud, Clásico RCN o Vuelta a Colombia, para ver el material de corredores para llevar, y así hay más oportunidad que un deportista pueda llegar a Europa. En ese entonces pues era un poco más difícil, pero se logró. Yo logré mi sueño, gracias a Dios, por las buenas actuaciones que tuve en el ciclismo en Colombia.
Muy bien, profe Federico. De pronto en Colombia se mira para Boyacá por el tema de Nairo, y bueno, y tantas glorias que ha tenido Boyacá. Se mira para Antioquia por Rigoberto Urán, y tantas glorias también que ha tenido Cochise Rodríguez, por ejemplo. Se mira de pronto para Cundinamarca, ahorita con el Chavito Betancourt, con Egan Bernal. Pero Santander también siempre ha tenido una posición importante en el ciclismo nacional. Lamentablemente nos hace falta un poco explotar eso, porque digamos lo hemos tenido con Abelardo Rondón, por ejemplo, con su señoría Federico Muñoz, con Víctor Hugo Peña, con el cabrito de Barichara. Bueno, en fin, tantos corredores colombianos que han triunfado en Colombia y en Europa. Pero en la actualidad, ¿por qué Santander se perdió un poquito del mapa ciclístico a nivel internacional, por decirlo así?
Bueno, sí, recordemos que Alfonso Flores fue el que le dio...
El primero.
Abrió la camino puerta al ciclismo, sí, colombiano, por el hecho de cuando participaron en ese Tour del Avenir, y pues él ganó ese Tour, se abrió la puerta, para, digamos así, para el ciclismo colombiano. Y ese santandereano era, porque ya pues falleció, lamentablemente sí. Murió, falleció, sí. Pero sí hemos tenido grandes corredores, como se decía, Víctor Hugo Peña, Hernán Buenahora, Abelardo Rondón,
Federico Muñoz.
Estuvo también Carlos Emilio Gutiérrez. Se ha movido el ciclismo santandereano, pero yo siempre he dicho, y ahora que estoy como técnico, yo llevo desde el 2007 como entrenador, y uno a veces le ha... como frustración o nostalgia, porque hay muchos niños que tienen como el mismo sueño de uno, pero lamentablemente a veces no hay recursos para llevarlos a competir. Y si no se llevan a competir a nivel nacional, que los vean, que se muestren, es difícil. Entonces, a veces solo vamos a una competencia en el año. Y mientras los otros departamentos están corriendo 4, 5, hasta 6 carreras en el año, entonces tienen más ritmo de competencia. Y así, pues, el mercado del ciclismo santandereano está un poquito parado por ese tema. Corredores que han logrado salir de Santander es porque de pronto se han ido para otro departamento como Boyacá o Antioquia y por ahí pueden lograr incursionar en un equipo que corren los diferentes chequeos y todo. Sí.
Muy bien, profesor Federico. Entonces, tenemos madera, tenemos materia prima en Santander para empezar a tener nuevamente ese podio en ese lugar importante que hemos tenido siempre a nivel nacional en cuanto al ciclismo.
Sí, sí. Yo digo que si el ente departamental, la empresa privada y todo se vinculan, por ejemplo, ahorita en la vuelta de la juventud, pues gracias a Dios el Inter Santander, también la Liga de Ciclismo, la Clínica San Luis, el doctor Sergio, San José Plaza, el hotel, el hotel de acá en Bucaramanga, muchas partes donde nos colaboraron y se pudo que estos muchachos pudieran participar en esta Vuelta a la Juventud con todas las de la ley, estando en los mejores hoteles, no tuvieron que poner un peso, y esto es algo muy importante para los deportistas, porque a veces hay salidas, pero cada deportista tiene que poner de su bolsillo, entonces el papá tiene que conseguir recursos, pero en esta oportunidad, gracias a Dios, la labor que se hizo con la Liga Santander de Ciclismo y el Inter Santander, tuvieron todo el apoyo para que estuvieran bien en la Vuelta a la Juventud y no tuvieran que sacar de su bolsillo nada.
Muy bien. Profesor Federico Muñoz, siempre es un gusto, un placer hablar de ciclismo con su señoría. Muchas gracias, muy amable. Que siga con esa labor importante de tratar de llevar muy en alto el ciclismo santandereano. Muchas gracias, muy amable. Y por acá, bienvenido cuando quiera.
Bueno, muchas gracias y muy contento de estar acá. Y pues le quería decir también todos los triunfos que tuve en Europa. También tuve oportunidad de estar en Portugal y competir, ya no como gregario, sino como capo, y logré estar tercero tanto en dos competencias, y eso fue muy importante para mí. Y a nivel nacional e internacional en Venezuela y en otras partes, tuve grandes logros y muy satisfactorio para mí. Muchas gracias a todos y por tener en cuenta y invitarme acá a esta prestigiosa emisora.
Siempre está en nuestro radar cuando tenemos que hablar de deportistas destacados en Santander, siempre está el nombre de Federico Muñoz. Muchas gracias, profe, feliz resto de día.
Bueno, muy amable, Harvey.
El Mundo UTS.